Ya estamos con el profesor Márquez en la mesa. ¿Cómo anda?
Muy bien, muchas gracias. Honrado de estar acá.
Vino con literatura, vino con recorte de diario, de época, como de costumbre, con un personaje en particular que es...
Sí.
Para muchos un transexual.
No, qué disparate.
No, por favor, Dios mío.
Hoy el profesor Márquez va a hablar... Imagínate, Zap, de tu época de recorridas de garitos, cuando te enamoraste, ¿no? Platónicamente estoy hablando de aquella mujer que era más sensual, más indecente, que hacía los mejores bailes, los bailes del caño.
¿Bailaría exótica, se le dice?
Sí, más que exótica, también, de alguna manera, pornográfica, se quiere decir. Y esa mujer se convierte después en una de las espías más misteriosas de... la Primera Guerra Mundial, y termina siendo para muchos un chivo expiatorio, para otros estuvo bien ejecutada, ¿no? Fue fusilada. Hermosa mujer que se llamaba, bueno, se llevaba el nombre de artístico de Matahari. Y a partir de Matahari vamos a hablar un poco de espionaje, entonces, en la guerra, Alberto, es eso.
Sí, amigo. Evidentemente, en la Primera Guerra Mundial, a medida de que las operaciones militares se estancaban y la guerra se prolongaba y todo lo demás, corrió una especie como de epidemia, que en la época se llamaba espionitis. Había miedo de lo que uno podía hablar en el tranvía, de lo que podía decir en una fiesta, y se atribuía a espías alemanes o espías del país que fueran, en el lugar que fueran, unos poderes realmente para definir las operaciones militares, que en la práctica no lo eran tanto. Pero esta mujer va a caer un poco víctima de su inconsciencia, puesto que los mensajes de ella que reproducen en este libro, por ejemplo, son escritos con tinta, con letra común, con un lenguaje común. ¿Qué clase de espía es esa? Lo que sí, evidentemente, tenía un afán por el divismo, por el protagonismo, y eso fue lo que la llevó a aceptar vía los cortejos de oficiales y todo ese mundo que ella había recreado brutalmente, de los placeres en el París de la preguerra, los espectáculos exóticos de bailes de la India y de Sumatra, donde ella había estado viviendo con su esposo, que era un capitán.
Porque ella es de Holanda y Sumatra era colonia holandesa.
Muy bien, claro. Las Indias Orientales holandesas, exactamente.
De hecho, Matahari es en malayo, es un nombre en malayo. ¿En qué es? ¿En qué idioma?
En
indonesio.
En indonesio podríamos decir, en malayo, sí señor, significa... la estrella de la aurora, la estrella
Perfecto.
De la aurora,
la estrella
un poco.
De la aurora.
Y ella vivió ahí unos años y aparentemente frecuentaba los templos que había y ahí aprendió, sacó cantidad de ideas, se
los artes amatorios de
posiblemente también algo, porque estuvo un poco frecuentando alguno de estos monasterios entre comillas y practicando ahí, quién sabe. La cosa es que cuando vuelve separada de su marido con la muerte trágica de su pequeño hijito, que el marido le echa la culpa a ella, vuelve a Francia, inventa este espectáculo de son, de luz y sonido, son y luminosidad, ¿verdad? Que va a ser un absoluto despampanante hit en el París de aquella época, que no nos olvidemos, es el París de la Belle Époque, el París de los grandes placeres, de las grandes fortunas, de que nadie se impactaba porque un noble o un general o que un político le regalaran un collar de diamantes a una de estas mujeres.
El París libertino.
El París libertino, que lo fue prácticamente siempre, sí. Pero que ahí estaba con mucha
más
fuerza.
Que nunca, pero que termina condenando a la más libertina de todas.
Claro, y eso yo creo que es un factor, y tú, Diego, sacabas una cosa interesante, que posiblemente, aunque no podemos aplicar los criterios actuales a la época, sí había algo de odio de género un poco, porque decimos que esta mujer que se atrevió a desafiar todos los cánones, todas las buenas costumbres, que tuvo un éxito brutal, que ante sus pies se rindieron todas las personalidades, de pronto el tema de la guerra interrumpe esa carrera fulgurante, siendo todavía joven ella, y bueno, y de pronto se la encuentra que podría ser una espía alemana. Había estado trabajando para los alemanes, pero de forma muy inocente. Y después, el servicio de contraespionaje francés le tiende una trampa y la contratan para que ella, aprovechándose de su estatus como espía alemana, en realidad cumpla con los franceses y les entregue información de los alemanes a franceses. Una doble espía. Y ahí, aparentemente, es cuando se va complicando la cosa. Y van reuniendo supuestas pruebas, hay un la arrestan en septiembre de 1917, justo en momentos en que Francia está en su peor momento de la guerra, ¿no?
Por eso es, chivo expiatorio quizás. De eso vamos a hablar en el próximo bloque, quedó planteado el tema. Vamos a hablar de Matahari, del espionaje durante la Primera Guerra Mundial.
Seguimos conversando con el profesor Márquez sobre este personaje icónico de la Primera Guerra Mundial, que es Matahari, una bailarina exótica que tenía cautivado en realidad a buena parte de la masculinidad francesa, que después fue finalmente acusada de espía, de traidora y finalmente ejecutada.
Sí, señor, fusilada. Fusilada, y sus últimas palabras fueron dirigiéndose al jefe del pelotón de fusilamiento en el foso del castillo de Vincennes, cerca de París. Le dice: por favor, no apunten a mi rostro si pueden. Un último gesto de coquetería. Exacto. Si se quiere, ¿verdad? Es decir, pero fue evidentemente, bueno, tan famosa fue y tanto mito y tanta leyenda hay en torno a ella, que hasta Hollywood se animó a hacer en la década del 30 una versión con Greta Garbo, nada más ni nada menos, que quizás fuera demasiado hierática, demasiado rígida para el papel este, pero bueno, que la llevó todavía más a una fama a la posteridad. Pero lo interesante también es cómo
Greta Garbo era rubia, ¿no?
Sí, y era sueca.
Y claro, y Matahari no.
Más bien que no.
Más bien en morocha.
Más bien morocha, sí. Lo interesante es la reivindicación que se ha hecho de ella en los últimos años, ¿no? Por parte de este autor que les traje el libro, ¿verdad? Y por parte de la dirección de un monumento en su pueblo natal, cerca de Ámsterdam, en Holanda. Y bueno, hay diversos artículos. Hay una edición de llamada Du Seville en París, de libros, una casa editora, que se ha comprometido a pagar todos los gastos para hacer un juicio nuevo con las pruebas que hay ahora y con todo lo que se sabe ahora, para intentar demostrar su inocencia.
Su inocencia de que nunca fue espía alemana.
Realmente que no aportó a los alemanes prácticamente nada, y que sí fue utilizada como chivo expiatorio, como decía Diego, ¿no?
¿Por el ejército francés?
Sí,
por la política
francesa. Por la opinión pública, política. Desde el momento que estaban muriendo cientos de miles de soldados franceses en las trincheras, una señora con un pasado turbio y que reflejaba una época absurda para ese momento y una época hasta que tenía su cuota de pecado y de responsabilidad en lo que estaba pasando, era la candidata ideal, claro. Evidentemente, ¿no?
Ya vemos cuál era el orden jerárquico que tenían los franceses para buscar chivos expiatorios. Sí. Primero los judíos, después las mujeres, ¿no?
Sí,
el oficial Dreyfus y después Matahari.
Claro, sí. Y por supuesto en París había una cantidad de periódicos amarillistas y políticos que se cebaban en este tipo de cosas y aumentaban sus tirajes de gran forma, ¿no?
Fue como la novela del momento para los franceses.
Fue como la gran, el feuilletón, aquella novelita que se entregaba y que las porteras de París leían todos los viernes. Era una especie como de aventura increíble, pero a la cual había que castigar. No exento de todo esto, podríamos decir que ella tuvo cierta responsabilidad por un afán de protagonismo también. Ajá. Porque no se acostumbraba a quedar en la penumbra. Quería seguir siendo de alguna manera una especie como de estrella, aunque fuera, y seguir manifestando su poder, cuando ya había cumplido cerca de 40 años, un poco antes, su poder para conquistar a los hombres que fueran. Y ese juego peligroso también de conquista, obtener información, sentirse valiosa y obtener dinero para el tren de vida que ella llevaba, que no le alcanzaba nada, todos esos factores también deben haber contribuido.
Pero se le acusaba de obtener infidencias del COA, digamos, de conquistar, galantear a altos
caballeros. Ustedes no se imaginan un militar o un político en la intimidad las cosas que puede llegar a confesar y las consecuencias que pueden llegar a tener. Les podría citar varios ejemplos históricos de gente que se confía un poco de más y no se dan cuenta que estaba hablando con la espía de turno. No en balde la KGB tiene una academia especial en las afueras de Moscú para entrenar mujeres espías que son perfectas en todo lo que ustedes se puedan imaginar para sacarte información sin que te des cuenta.
Claro. Y Matahari iba un poco por ese lado, las acusaciones que caían sobre ella.
Exactamente.
Sí, ¿y qué argumentos sólidos? ¿A quién le habría sacado información? ¿De quién se le habría brindado?
Ella hizo, para empezar, ella hacía un trasiego de información Por más que no estuviera espiando para los alemanes.
Sí, a ella, llegado cierto momento que la policía secreta francesa, el Cinquième Bureau del ejército francés, la estaba vigilando ya hora por hora, le fueron interceptadas varias cartas. Pero eran unas cartas con una información muy estúpida, muy vaga, y escritas sin ningún tipo de código, sin ningún tipo de clave. O sea que tampoco se puede entender muy bien. Por eso se duda acerca de que realmente ella fuera esa espía tan peligrosa y portadora de tan...
General Ludendorff se dejó los calzoncillos largos olvidados en la alcoba, por ejemplo, las cartas de Matahari.
El servicio militar alemán negó siempre que Matahari fuera espía de ellos. ¿Era? Hasta después de la guerra, en algún libro que tengo yo aparece, y yo no, eso es una cuestión...
¿Cuál era la es la primera regla, ¿no?, de la protección del espía.
Sí, pero
negar
luego,
siempre que esta persona fue espía.
Bueno, pero una vez que pasaron los años...
Una vez que pasó la guerra ya no había mucho sentido, ¿no?
La procedencia social de Matahari, ella, ¿de dónde venía?
Padre fabricante de sombreros, endeudado por mantener vidas paralelas y jugar, hasta el punto que, bueno, a esa hija que tiene en edad de merecer va a colocar un aviso clasificado en un diario de Ámsterdam solicitando a algún señor con intenciones serias que tiene una joya en su casa. Y ahí aparece el capitán McClough, que era de ascendencia.
Así nomás, fue como...
Así nomás, y se...
Entregada en dote.
Entregada en dote.
Pero eso era
costumbre, un poco, la usanza. Sí. Yo no sé si colocar un aviso en el diario,
claro, eso
pero que el padre dispusiera del destino de la hija para que la hija ayudara a la economía.
¿Y quién apareció ahí entonces?
El capitán McClellock, que era un capitán holandés pero de origen escocés. Un sujeto adusto, serio, con sus bigotes, me imagino el prototipo de militarote de la época.
¿Mucho más grande que ella?
Físicamente sí. ¿Y ella era relativamente baja? Y lo ponen con destino a Batavia. Batavia era el nombre de la capital de las Indias Orientales holandesas, como ustedes comentaban.
Y allá marcha la jovencita Matahari con este militar adusto.
Sí, señor. Y ahí engendran un hijo que se llama Norman. Y Norman va a morir cayéndose de un mueble en la casa, y justo Matahari estaba haciendo aparentemente una visita a uno de sus templos para empaparse de todas estas cosas, que vaya uno a saber por qué era que lo hacía, porque nada permitía prever que se iba a tener que ir violentamente de ese sitio, y quedó en confianza con una de las criadas que tienen ellos, una nativa, digamos, y la nativa lo dejó caer, el chico se muere y el esposo se pone furioso, le pega aparentemente, y ahí ya toma la decisión de irse.
Y de ahí se va a París.
Se va a París, pero con todo ese conocimiento, tanto musical como ornamental, de los bailes, los pasos, y comienza a inventar, no se sabe si hubo algún tipo de caficio, de alguien vinculado con ella que le haya implementado todo ese acto.
Llega con una mano atrás y otra adelante a París, digamos.
Sí, volvía, y aparte como deshonrada, porque... Pero bueno, ahí se lanzó a la conquista del Tupagui, que se llamaba en la época, y tuvo muchísimo éxito. Y la lista, si se hubiera ella dedicado a hacer una lista y contado en un diario íntimo que posiblemente existiera, pero que lo han, digamos, robado o que lo han confiscado con las cosas de ella, quién sabe la lista de personajes. Por eso lo que tú decías, Diego, ¿quiénes fueron? Se sabe el nombre de algún general francés y demás, pero por motivos de discreción y todo no se quiso dar, ¿no?
¿Es un referente del feminismo, Matahari? ¿Simone de Beauvoir la reivindicó en un momento?
Yo no creo que Simone de Beauvoir, preocupada por el tercer sexo, no creo que la haya reivindicado, pero sería un argumento. Espero no estar dando ninguna, que no estemos dando ninguna mala idea acá, ¿no? Por lo único que nos falta, encima de todo lo que está pasando, que aparezcan reivindicando a Matahari. Ella se consideraría muy ofendida porque se consideraba la reina de la feminidad y del coqueteo y de los trucos y de todo aquello que en otras épocas se llamaba el falso pudor, todo eso que a los hombres les encantaba, los hombres de ese nivel altísimo, ¿verdad? Ella no frecuentaba ninguna de las tabernas. No andaba en el bajo, precisamente.
Andaba en los clubes parisinos más elegantes, digamos.
Y claro,
alta oficialidad, político.
Embajadores. O sea, es decir. Pero bueno,
no era por plata que lo hacía Matahari.
Yo creo que al principio quizás no, pero luego se dio cuenta de que era un modo vivendi espectacular. Y aparte comenzó a darse el gusto de las cosas finas, de las cosas buenas, de los buenos perfumes, de la ropa, todo eso que ustedes se pueden imaginar, de una buena casa. Todo eso costaba una fortuna. Y aparte era muy generosa, aparentemente ayudaba a la gente.
Esto le va a costar un par de joyas, Messi Unite, te podía decir eso, por ejemplo.
Habría que investigar
te
por ahí.
Sugería, te sugería,
Juan, che, hay que investigar. ¿No habrá habido algún contacto de algún antepasado suyo? Ahí,
unos vascos pobres que criaban ovejas, no creo que les haya dado para andar gastando fortunas en los clubes parisinos.
De haber visto algún cartel de ella de pronto, algún cartelito ahí. A ver, y capaz, una entradita, por favor. Pero acá muy interesante, me comentaba un amigo Gillo Valdés hoy, que en el Carrasco, cuando se está fundando el Carrasco Lawn Tennis con Minnington Drake, Minnington Drake le confía la, no digo gerencia, pero la administración del club a un inglés llamado Todd, T-O-D. Y este inglés le comentó a este amigo mío que él había conocido en la Primera Guerra Mundial a Mata Hari y que había tenido un pequeño desliz con ella. No sé si sería producto...
¿Dándose dique o...?
Afiebrada. Sí, dándose...
¿Dándose dique
o...? Era un hombre que... Esto fue ocurrió a fines de la década del 49, 50, por ahí, porque mi amigo tiene 86 casi. Así que este hombre perfectamente pudo haber estado en el ejército inglés o en otro.
Capaz que fue con el Tata Jara, con un chileno que andaba...
El Tata
Jara. ¿Eh? ¿Se vino? ¿Qué tal? Un gusto. ¿Cómo anda? Una pregunta que es medio lateral, pero el tema. Así como hoy día existen las botineras, que son esas mujeres que van detrás del jugador de fútbol por el éxito, por la fama, por el dinero, en su momento los uniformados eran el botín de guerra de muchas también, ¿no? Estaban las miliqueras, no sé cómo se les llamaría en su momento.
Pero las sombrereras.
Vamos a parar ahí.
Tiraba el uniforme, tiraban las condecoraciones, las medallas. Sí, ¿no?
Pero lo interesante...
No era el caso de Mata Hari.
No era para nada, porque estas mujeres fatales que se llamaban en la época, o lo que Marcel Proust llamó las demi-mondaines, las chicas de alterne fino, ¿verdad? De ninguna manera le exigían al cliente de turno, al favorito de turno, que se casara con ellas. A diferencia de las butineras y otras especies.
Claro. Eran como las etairas griegas.
Exactamente. Era algo prácticamente inalcanzable, y aparte que se hacían valer mucho.
¿Intelectualmente aportaban algo? Eran mujeres que
no sé el grado de cultura de ella, pero evidentemente si caían rendidos ante sus pies, y no era únicamente por las artes amatorias, porque tampoco...
Había una conversación.
Había una conversación de muy buen nivel, claro, sin duda ninguna. Pero no, estas mujeres, como yo comentaba antes, como la Belle Otero, como la Cavalieri, cantidad de estas mujeres fatales que hicieron fortunas y que murieron en la miseria prácticamente todas, estas mujeres lo tenían como un modus vivendi. Podemos decir, como decía Diego, eran unas call girls ahí de la época, de gran categoría, pero eran mucho más que eso. Y la prueba, el nivel en que se movían. Ella trascendió el nivel de las artistas de teatro o de las cabareteras de la época. Había chicas que cantaban muy bien, muy, muy monas inclusive y todo. Esa tipa estaba como por encima de todo eso. Y la fama de tener no me atrevo a llamar a los clientes, pero de uno a otro, que el gran duque ruso, que el capitán de fragata tal, que se iba corriendo, y había al final una especie como de puja, como de apuesta, a ver quién se la conquista, pero hay que poner muchísimo dinero, no tanto en cash para dárselo a ella después del acto sexual, sino para mantener una serie de flores y joyas y agasajos y todo lo que implicaba el proceso de conquista, porque había inclusive en este tipo de casos todo un proceso de seducción.
Manteneme el tren de vida, decía Mata Hari.
Ahí está.
Y vamos a los hechos específicos que terminan con su ejecución. O sea, cuando la política termina enredando tanto a Mata Hari que a pesar de que sus conquistas eran de altísimo nivel, no hubo nadie que saliera o pudiera defenderla, evitando lo inevitable, que fue la acusación de espionaje y su fusilamiento.
Claro, era una víctima propiciatoria, porque Francia estaba, como ya dijimos, yendo tan mal en el campo militar, y el destrozo en la vida de los hogares, de las familias francesas, era de tal magnitud, y el sufrimiento de la gente, y el luto... Entonces había que buscar alguna explicación a las catástrofes sucesivas que había tenido el ejército francés en los últimos meses. Y evidentemente esta señora llenaba perfectamente el estereotipo para declararla culpable, ¿no?
Yo libertina, creo que, derrochadora y encima espía de los alemanes.
Y encima no era francesa.
Claro.
Era holandesa. Holandesa, país neutral. En realidad era una apátrida para mucha gente, pensaría. Me imagino que la opinión pública femenina de la época la condenaría totalmente.
Sí, pero... porque, a ver, era la amante de cuántos maridos.
Sí, cosa que quizás no se sabía mucho, o quizás en la época era muy tolerado, lamentablemente, porque a las mujeres no se les permitía hacer otro tanto.
Claro.
Pero el tema es que tuvo una corte marcial, el abogado...
Fue hiperpúblico, hablamos, todo el caso.
Sí, sí, porque ya trascendió, y parte de la parte de los argumentos para condenarla fue el peso de la opinión pública.
Mirá.
Es decir, como que no había salida, ¿no?
Y, ¿una opinión pública manipulada o una opinión pública que actuaba con ese resentimiento? Que
es muy buena pregunta, hay una mezcla de todo un poco. Yo creo que es una opinión pública como que se siente con una afrenta, porque una mujer así, en plena guerra, en pleno sacrificio supremo de Francia, hay una tipa con esos antecedentes extranjeros y todo más, y que encima de todo se dedica a vender secretos militares para los alemanes y para perjudicar, merecería no un fusilamiento.
Triple traición.
Merecería, sí. Merecería 1000 muertes.
Exactamente, ahí está.
Lapidación.
Y dicen que se vistió muy bien para el fusilamiento, y la foto que hay de ella frente al paredón, digamos, ahí, está vestida con un sombrero de ala ancha negro, un velo todo negro acá, vestida muy elegante, toda de negro, ¿no?
¿Dónde fue fusilada?
Hay un castillo cerca de París donde están guardados los archivos militares que se llama Vincennes, y fue fusilada en el foso de la antigua fortaleza, donde habían sido fusilados otros ya.
O sea, conservó el garbo hasta el último...
Hasta el último momento, inclusive imagino que algún soldado joven habrá tenido un poco de cierta duda de apretar el gatillo, pero aparentemente...
Usted, oficial Marchán, le está temblando la escopeta como le tembló 3 años atrás en aquel, ¿no?
Claro, y
la tengo bien rígida.
Viendo la oficial. Última foto de ella, viendo las últimas fotos.
Jorge Corona llegó al espacio.
La foto de perfil.
Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado que esta un, la foto... un espacio tan noble como no, este espacio.
Bueno, cada tanto hay que enchastrarlo y embarrarlo.
Esta es la foto de los archivos militares franceses de frente y perfil. O sea, no tiene nada que ver prácticamente en octubre del año 17.
No,
va a ser fusilada
totalmente.
El 15 de octubre. Es una mujer ya totalmente como entregada, ¿no? Es decir,
Márquez, para cerrar, recomendación literaria. Tenés un libro acá que es El Affaire Matahari. Es la historia definitiva de este personaje.
Yo diría que es uno de los dos últimos libros. Uh-huh. Este es de Leon Schirman. Hay otro de Wengeberg, que es un autor holandés también, que se ha especializado mucho en ella. Y son los libros que han desatado toda una polvareda. Pero estoy seguro que cuando se ponga remate en el mes de octubre en Sebastián Zorrilla, en la gran biblioteca de temas de historia contemporánea del ingeniero Acosta y Lara, va a aparecer algún material sobre Matahari.
Perfecto. El próximo remate de la Galería Zorrilla es en el mes de octubre. Es el primero de octubre. Primero de octubre. Y es lo que mencionaba el profesor Alberto Márquez, que es esta importante colección del ingeniero químico Santiago Acosta y Lara Martínez, que tiene todo un poco, digo, a ver, atención a lo que le gusta la numismática, ¿no? Porque
Por supuesto, hay
un montón de monedas.
Hay una gran colección de monedas de oro y plata primitivas, coloniales, de las primeras épocas nuestras. Colección de objetos gauchescos, a decir de entendidos, es la colección más importante junto con la del profesor Fernando Asunzao, ¿verdad?
Exacto.
Quiere decir que va a ser un lugar de cita. Aparte tiene una gran biblioteca sobre temas, como les decía yo, de historia contemporánea, arte y demás. O sea que no se da ya con la frecuencia que se daba hace 30, 40 años de grandes bibliotecas o de grandes colecciones que se ponían a remate.
Es verdad.
Es decir, cada vez menos hay.
Así que atentos todos los coleccionistas, ¿no? Los que
exactamente.
Los amantes de las monedas, de los libros, de las pinturas.
Sí, ¿no? De mates de plata, mates de porcelana, digo.
Todo tipo de accesorios muy interesante. Bueno, esto va a ser el 1 de octubre, el próximo remate de la Galería Zorrilla. Márquez,
amigo,
le vamos cortando por acá entonces.
Magnífico, encantado.
Hasta aquí llegamos con la columna del profesor Alberto Márquez, hoy sobre Matahari y la Primera Guerra Mundial. Y bueno, ya veremos con qué historia se viene para el próximo jueves.
¿Algo peor que todavía esto? Rasputín.
Bien. Un día le dedicamos un programa entero al miembro de Rasputín.
El miembro de Rasputín.
No, conservado.
Conducta.
Desterraremos algún mito.
Sí, más de uno.
Gracias.
Mirá, interesante. Favor, un gusto. Gracias, Márquez.
Chau.